Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 62. John Locke, filosofía política. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Empezaremos primero de todo hablando de la situación política que se vivía en la Europa del siglo XVII y particularmente en Inglaterra, que es donde nos lleva la acción de los pensadores que comentaremos. Veremos cuál es el contractualismo político de Thomas Hobbes. Después veremos cómo adaptó este esquema contractualista John Locke para justificar su liberalismo. Y también comentaremos la proyección que ha tenido el liberalismo político y también su vertiente económica. Así que, como decía Jack el Destripador,
vayamos por partes.
Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, pues como ya expliqué en el episodio anterior, John Locke no solo fue el padre del empirismo propiamente dicho, sino que también del liberalismo político. Se dio la circunstancia de que, aunque el empirismo es una vía de pensamiento básicamente epistemológica, es decir, que trata sobre el conocimiento, pues resulta que la mayoría de sus protagonistas, bueno, o algunos de ellos, también tuvieron un gran interés en la filosofía política. Esto en realidad no solo ocurría en el bando empirismo, porque ya vimos que también los racionalistas se interesaron en la política. Por ejemplo, estuvimos viendo que también Spinoza es uno de los precursores del liberalismo. Pero lo cierto es que las aportaciones que hicieron los empiristas han sido mucho más influyentes históricamente. Podemos decir que la filosofía política es uno de los elementos clave de la filosofía moderna, y en concreto las aportaciones de John Locke son seguramente las más importantes de todo. Y yo creo que lo primero sería hablar un poco del contexto político en el que vivieron estos primeros empiristas. Porque en líneas generales, la historia de la Europa moderna empieza con el colapso del antiguo régimen feudal de la Edad Media, básicamente en el Renacimiento, y supuso pues, la concentración del poder hasta llegar a lo que conocemos como las monarquías absolutas de carácter aristocrático, claro. Y a la vez había surgido pues, una nueva clase social que llamamos la burguesía, que estaba integrada por personas que se habían ido enriqueciendo gracias a las nuevas condiciones económicas, pero que no pertenecían a los círculos de la nobleza y por lo tanto, aunque tenían poder económico, pues no participaban realmente del poder político. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el absolutismo empezó a ser muy cuestionado y la burguesía encontró en el parlamentarismo su caballo de batalla. Es decir, ellos consideraban que el poder del rey tendría que estar limitado por un parlamento que fuera la expresión de los intereses de la ciudadanía más allá de la aristocracia. Aunque bueno, el pueblo llano en realidad era escasamente considerado en toda esta ecuación. Inglaterra en concreto fue el país pionero en todos estos conflictos y de hecho a lo largo del siglo XVII pues tuvieron lugar dos importantes revoluciones, la llamada Revolución Inglesa o la Guerra Civil Inglesa, que fue a mediados de siglo, y otra final es conocida como la Revolución Gloriosa. Y ambas supusieron dos vueltas de tuerca importantes contra el absolutismo y a favor del parlamentarismo. Y de hecho, ambas supusieron sendas vueltas de tuerca en este tránsito del absolutismo al parlamentarismo y supusieron las dos primeras aproximaciones a estados liberales que definitivamente eclosionarían ya en el siglo XVIII, principalmente con la Revolución Americana y después con la francesa. Y bueno, justamente en este contexto es donde se desarrolló la vida de los dos empiristas que ya hemos hablado de ellos en episodios anteriores, que son Thomas Hobbes y John Locke. Hobbes vivió plenamente la Guerra Civil Inglesa y justamente el año en que acabó, en 1651, fue cuando publicó su obra más importante, que es El Leviatán. Y esta obra pretendía contribuir justamente a la estabilidad política para evitar los desastres sangrientos como el que acababan de vivir en Inglaterra. Y de manera paralela, un poco más adelante, John Locke, que pertenecía ya a la siguiente generación, pues vivió plenamente todo el proceso que condujo a la Revolución Gloriosa. De hecho, John Locke estuvo muy comprometido con los revolucionarios y tuvo que exiliarse en Holanda por estas relaciones. Y de hecho solo volvió a Inglaterra tras el triunfo de la Gloriosa. Y de nuevo, su obra más importante, su obra política más importante, que es los dos tratados sobre el gobierno civil, pues fue publicada justamente un año después de la Gloriosa, en 1689. Ambos pensadores fueron influyentes teóricos cuyos modelos tuvieron una importancia muy clara en la política práctica de ambos conflictos respectivamente. Eso sí, aunque en su epistemología ambos estaban en el bando empirista, como ya hemos visto, en política eran directamente rivales. Es decir, que sus planteamientos parten de una base común, que vamos a ver, el contractualismo político, pero cada uno lo utilizaba para defender a uno de los bandos en liza. De hecho, Hobbes es el gran defensor del absolutismo político del siglo XVII y, en cambio, John Locke es el padre del liberalismo y, por tanto, del parlamentarismo. Vamos a ver por qué es un debate muy interesante, así que ya sabéis, vamos por partes. Lo primero que hay que tener en cuenta también es que la filosofía política, tanto antigua como medieval, el tema estrella había sido siempre el de qué estructura social es la más justa. Recordad que vimos cómo Platón, Aristóteles o después San Agustín o Tomás de Aquino, pues habían propuesto sus modelos de organización política ideales, es decir, sus modelos de sociedad justa. Pero en realidad, ya desde los sofistas estaba el otro problema planteado, que es el problema de la legitimidad del poder y de las leyes. Recordad, por ejemplo, como vimos en el capítulo correspondiente de los sofistas, que Protágoras afirmaba que aunque las leyes y el poder político sean fruto de la mera convención, y que por tanto no hay una justicia objetiva ni natural en ellos, pues son convenientes y útiles porque nos permiten superar el estado de animalidad, el estado de naturaleza, y poder convivir en sociedades humanas en base a acuerdos racionales. Simplemente Protágoras pensaba que no hay ninguna legislación ni ningún poder mejor que otro, pero eso es lo que nos permite superar la animalidad. Pues resulta que aunque la filosofía moderna también es tan vigente a ambos problemas, es este segundo, el de la legitimidad del poder político, el que se convierte en el tema estrella. Porque como ya hemos visto, este es en definitiva el problema que se estaba dirimiendo en ese siglo. ¿La legitimidad del poder político reside en el monarca o viene del pueblo? ¿Debe detentar el rey un poder absoluto o tiene que ser controlado y limitado en su ejercicio por un parlamento? Estas son las coordenadas teóricas en las que, por tanto, nuestros autores van a desarrollar su pensamiento. Aunque ya digo que por supuesto también se propone un modelo de sociedad justa. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en la fundamentación, en la legitimidad del poder. Para responder a esta pregunta, Thomas Hobbes había desarrollado una estrategia muy original que a partir de él han seguido muchos autores de la filosofía política. Y esto es lo que ya he dicho antes, el contractualismo político. En realidad, parte de la misma consideración que acabo de decir de Protágoras, es decir, lo de que el estado de naturaleza es un estado en el que es difícil convivir para los seres humanos, porque en ausencia de normas y de leyes, pues acaba prevaleciendo la violencia y la fuerza. Hobbes entonces consideraba que ese estado de naturaleza era muy chungo, porque allí la vida era muy difícil. De hecho, te sonará seguramente la frase que se suele atribuir a Thomas Hobbes, la de que el hombre es un lobo para el hombre. Por cierto, que en realidad no es una cita original, sino que él está citando al comediógrafo romano Plauto. Pero bueno, ha pasado a la fama por Thomas Hobbes. Y lo que viene a indicar es que nosotros, los seres humanos, pues somos por naturaleza violentos y malos en definitiva. Y por ello, la convivencia en estado de naturaleza pues es muy difícil. Básicamente peligrosa e insoportable. Para Hobbes, el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos. Es decir, cada vez que en estado de naturaleza alguien sale a la calle, pues siempre corría el riesgo de que alguien más fuerte, o más veloz, o con mejor puntería, pues le pegue o le robe y salga corriendo, o yo qué sé, o lo descalabre con su puntería de una buena pedra. Y claro, en ese contexto, además, esas personas no estarían actuando en contra del derecho, porque en contra de la ley, porque no hay ley. Están actuando según su propio derecho natural, es decir, con las ventajas que Dios o que la naturaleza le ha dado. Es decir, a mí, Dios o la naturaleza me han hecho un tío grande y fuerte que pues tengo la capacidad de dar hostias como panes. Pues entonces es lícito, es legítimo que yo, en ausencia de leyes en estado natural, yo me aproveche de esa fuerza con la que la naturaleza me ha dotado. Esto es lo mismo que ocurre en el resto de la naturaleza. Pues todos sabemos que, por ejemplo, pues el león fuerte pues somete al débil e impone sus deseos. Y es, por ejemplo, el primero que tiene acceso a las hembras o a la comida. Y los demás, pues, tienen que hacer cola, pues, para esperar las obras. Y nadie puede decir que ese macho alfa no esté actuando bien. De hecho, está ejerciendo los poderes con los que la naturaleza lo ha dotado. Y esto es totalmente legítimo en estado de naturaleza. Lo que ocurre, dice Hobbes, es que en el caso de nuestra especie, pues se da una característica que no tienen ni los leones ni los otros animales, que es la inteligencia y la capacidad racional. Entonces, dice que en algún momento los seres humanos vieron que la convivencia basada en los poderes naturales pues hacía la vida pues muy chunga, muy complicada para todo el mundo. Porque incluso los más fuertes saben que la situación de privilegio es efímera y que algún día llegará alguien con mejor puntería que le abra la cabeza o simplemente que con la edad llegará la decrepitud y llegará uno más joven, más fuerte y lo destronará. Y por supuesto, los que son menos fuertes desde el principio les irán mal siempre. Y entonces fijaros que aquí es donde está la clave del contractualismo. De hecho, por eso se llama contractualismo. Hobbes sostiene que en cierto momento los seres humanos tomaron la decisión de hacer un pacto, es decir, un contrato, en virtud del cual mejorar la situación. Según Hobbes, el pacto, ese contrato social, consistió en que todos renunciaron a sus derechos naturales, a los poderes con que la naturaleza los había dotado, a cambio de que todos los demás también renunciaran al suyo. Y así todos ceden esos derechos a una nueva institución, que es lo que llamamos el Estado, la autoridad política. Y esto normalmente es representado por el rey. Entonces, por mor de este pacto, de este contrato, pasamos del estado de naturaleza al estado de civilización. Y a partir de ese momento, el Estado, el rey, es el depositario del derecho de todos los súbditos y ya es el único que puede ejercer esos poderes de manera legítima. Él decía metafóricamente que emerge así un Leviatán. Leviatán, por cierto, en la mitología bíblica es una criatura marina gigante y monstruosa que representa la fuerza indomable. Con esta figura metafórica se refiere al poder absoluto y omnímodo que debe tener el Estado. Para Hobbes, esta es la única manera de controlar al lobo que somos los seres humanos y poder convivir como corderos dentro de un rebaño. Porque a partir de ese momento, si alguien no cumple su parte del pacto y, por ejemplo, ejerce la violencia, pues toda la fuerza de este Leviatán pues caerá sobre él y además de manera legítima. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado y ya nadie puede ejercerla legítimamente salvo el propio Estado, el propio Leviatán. Así, esta amenaza es lo que convierte a los lobos en corderos y es la única manera, ya digo, de vivir en la paz del rebaño. Uy, mira, parece que tenemos comunicación desde la nave estelar Enterprise.
Solicito permiso para establecer comunicación.
Sí, señor Spock, tiene usted permiso para hablar.
Estamos en medio de una operación importante en la Enterprise, pero no puedo dejar de preguntarme algo importante. ¿En qué momento se produjo ese pacto al que alude Hobbes? ¿Cuándo se sentaron los seres humanos a decidir las reglas que regirían su civilización?
Pues a ver, señor Spock, este contrato del que nos habla Hobbes es lo que en filosofía llamamos un ideal contrafáctico. Ya sé que no me gusta meter estos palabras aquí en el podcast, pero en realidad es una idea muy sencilla. Se refiere a una situación hipotética o a un estado de cosas que es imaginario o que no se corresponde con la realidad histórica. pero no por ello tiene menos validez. Es decir, lo que está diciendo Hobbes es que, aunque nunca haya existido ese pacto de manera histórica y explícita, el pacto opera como si hubiera sido real. Es una hipótesis, pero que tiene fuerza real.
¿Pero hasta qué punto puede ser vinculante un contrato que realmente nadie ha firmado? ¿Por qué los ciudadanos estarían obligados a cumplir con un contrato del que nunca han participado?
Sí, desde luego esta vinculación hipotética es cuestionable y ciertamente se ha cuestionado mucho. De hecho, por eso, más adelante en el tiempo, la estrategia legal ha sido el constitucionalismo. Una constitución no deja de ser un contrato social explícito, que además bien tiene que ser refrendado por la población, de manera que ya sería algo real a lo que remitirse.
Entiendo. Es un interesante debate que supongo que irá evolucionando con el tiempo. Pero como le decía, no puedo demorarme. Estamos en medio de una operación importante. La Enterprise ha detectado un mensaje de una especie alienígena desconocida. Acabamos de codificarla con el traductor universal. ¿Le gustaría escucharla?
Ah, pues sí. Parece interesante. Vale, vale.
Información importante de la autoridad Ferengi. Hemos descubierto una retransmisión procedente de un planeta desconocido que puede ser interesante para Ferengina. Se llama Anaideia Podcast y es una explicación del pensamiento de los habitantes de ese planeta. Esa información puede ser interesante para una futura colonización. La autoridad Ferengi recomienda como inversión hacer una suscripción de pago en iVoox, Spotify o Ko-fi. También recomendamos la suscripción al canal de Twitch de Anaideia/podcast. O al menos seguir los streams que hace todos los jueves y la mayoría de los lunes. También recomendamos darle a like y hacer comentarios para que así podamos seguir recibiendo esas valiosas informaciones.
Tenemos que resolver este misterio y averiguar quiénes son esos Ferengi. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
Permiso concedido, señor Spock. Bueno, pues ya estáis viendo que el contrato social no es real, pero es un ideal contrafáctico que explica cómo el ser humano superó el estado de animalidad, que decía Protágoras, el estado de naturaleza, para llegar al estado de civilización, y entonces esto es lo que permite explicar la legitimidad de las leyes y del poder político.
Che, pelotudo. Me importa una chota si ese contrato social es real o inventado. Pero qué mierda dices ese chamullero. El estado de naturaleza es la única manera buena de vivir. Es esta mierda de sociedad la que hace a la gente violenta. Las costumbres, las leyes, los reyes, todo eso es lo que pervierte al hombre, no al revés. No necesitamos ningún contrato social que nos quite la libertad que nos dio la naturaleza, la concha de su madre.
Hola Diógenes. Bueno, a ver, siempre ha habido mucho debate sobre si el hombre es bueno por naturaleza o es la sociedad la que nos pervierte. Ya sé que los cínicos estabais convencidos de que son las costumbres, las leyes y la política lo que nos hace malo. Pero bueno, Hobbes es de la opinión contraria y no es el único. Y bueno, como he dicho antes, este esquema contractualista de Hobbes es aceptado por muchos otros pensadores, algunos de los cuales estaban de acuerdo con vosotros en que el estado de naturaleza no es una guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, sino que es un estadio feliz de la humanidad que fue pervertido por la civilización. Por ejemplo, Ay Rousseau es un pensador francés que es un siglo más posterior a estos hechos que estamos diciendo ahora y mantuvo justamente esa idea. Y además, su contractualismo invita a generar normas e instituciones que nazcan del pueblo y que puedan llegar a articular una sociedad justa basada en lo que él llamaba la voluntad popular y en la que regirían la libertad y la igualdad. Yo creo que este contractualismo de Rousseau yo creo que te gustaría mucho más que el de Hobbes.
Eso suena mucho mejor, gallego. Y dijiste que ese John Locke también es contractualista, pero que no le mía las botas a los reyes. ¿Cómo es el quilombo?
Pues a ver, John Locke parte de una consideración antropológica diferente. No porque considere que el hombre es bueno por naturaleza, sino porque considera que todo hombre tiene, por el mero hecho de nacer, unos ciertos derechos naturales que nadie le puede arrebatar. Locke lo explicaba diciendo que son como una especie de títulos nobiliarios que obtenemos nada más nacer. Todos los seres humanos tenemos una serie de derechos por el mero hecho de ser seres humanos.
¿Y de qué derechos naturales habla el tipo?
Bueno, en realidad más que tres derechos concretos, se trata de tres grupos de derechos. En primer lugar, se trataría del derecho a la vida y los derivados, los derechos físicos, como a no ser torturado, etc. Es decir, que derivan de nuestra naturaleza como seres vivos y capaces de sufrir, y esto nos dota de este derecho que nadie puede legítimamente mancillar. El segundo sería el derecho a las libertades civiles individuales, es decir, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de culto, etc. Nuestra naturaleza racional, piensa Locke, y nuestra inteligencia pues nos llevan a decidir nuestras prioridades e interpretaciones del mundo, y en definitiva nos llevan a vivir como nosotros decidimos, y nadie puede prohibirnos o imponernos nada a ese respecto. Y en tercer lugar estaría el derecho a la propiedad. Locke considera que nuestras posesiones son nuestras y son el fruto de nuestro esfuerzo, o del esfuerzo de nuestros predecesores, y que nadie, legítimamente, puede arrebatarnos lo que es nuestro.
¡Che, pará! Este tipo está poniendo la propiedad al nivel de la vida y de la libertad. ¡Eso es una macana! La propiedad no puede ser un derecho natural.
Bueno, Diógenes, lo cierto es que este tercer derecho es el más cuestionado de que pueda ser un derecho fundamental. Otros contractualistas consideran que la propiedad sí que puede ser parte del contrato social, pero que no debe ser considerado un derecho natural. Pero también es cierto, por otra parte, que el derecho a la propiedad y su protección es la base de otra vertiente del liberalismo que tuvo y que sigue teniendo muchísima fuerza, como es el liberalismo económico. Pero bueno, hoy lo que nos interesa es el político, y volviendo al hilo de lo que decía, el problema del estado de naturaleza, para Locke, es que precisamente estos derechos naturales no se ven respetados en ese estado. Es decir, que si la civilización pues peligra constantemente tanto nuestra vida como nuestras propiedades, y también, por supuesto, las libertades civiles que brillan por su ausencia. Por tanto, para John Locke, el contrato social es el acto por el que se genera una autoridad política que ya puede legítimamente hacer cumplir esos derechos naturales. El contrato social, por tanto, no implica una renuncia a los derechos naturales y no se ceden a ese Estado, sino que precisamente la propia existencia del Estado surge como garante del cumplimiento efectivo de tales derechos. Y precisamente por ser simplemente el protector de esos derechos naturales, y no el depositario de ellos, es por lo que el poder debe ser siempre limitado y controlado por el pueblo a través de sus representantes en el Parlamento. Porque si el Estado o el rey llegan a incumplir su parte del pacto, pues este quedaría automáticamente sin vigencia. Es decir, que el poder no es ni debe ser nunca absoluto. El poder político es simplemente una manera de gestionar los derechos naturales de las personas individuales.
Entonces este pibe decía que la gente puede romper con ese contrato si los poderosos no cumplen con su parte. Mirá que es la primera vez que escucho una cosa así, desde que los cínicos defendíamos que hay que desobedecer las leyes y a los poderosos.
Pues sí, Diógenes, exactamente así. Recuerda lo que he explicado antes, estamos en un periodo de cambio y de conflicto político. Y justamente John Locke es un teórico de estos revolucionarios. Locke consideraba que cuando el Estado no garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos naturales de los ciudadanos tienen de entrada el derecho e incluso la obligación de la resistencia y de la desobediencia civil. Y si la situación se generaliza y el Estado ya no solo garantiza los derechos de los ciudadanos, sino que directamente los viola, los ciudadanos tienen automáticamente el derecho a la revuelta y a la revolución. Es decir, es muy de sentido común. En esta situación en la que el Estado está violando los derechos de los ciudadanos, pues el contrato social pierde su validez y la legitimidad del poder desaparece, se disuelve. Es en este caso cuando John Locke habla de una revolución justa que implique el establecimiento de un nuevo contrato social en el que emerja un nuevo poder político que ahora sí cumpla con las condiciones pactadas. John Locke consideraba que esto es lo que había ocurrido con la Revolución Gloriosa y su pensamiento estará de hecho a la base de muchas de las revoluciones futuras, especialmente la Revolución Americana de 1775, un siglo después. El liberalismo de Locke es seguramente el principal referente teórico en la formación de los principios y los valores que sustentaron la independencia de las colonias de Gran Bretaña de las colonias americanas. Y bueno, aunque no de manera tan directa, pues sus planteamientos políticos también estuvieron a la base de los ilustrados franceses que acabaron imponiéndose en la Revolución Francesa de 1789.
¡Bárbaro! Este Locke es un tipo remacanudo. Por fin alguien que se da cuenta de lo que decíamos los cínicos y que se olvidó por la influencia de esos chamulleros de Platón y de Aristóteles y por esos chambones cristianos que le dieron bola. La libertad es la única cosa importante y todas las personas somos iguales. Nosotros fuimos los únicos en Grecia que estábamos en contra de que las mujeres estuvieran sometidas y sin derechos políticos. Y fuimos los únicos que denunciamos la esclavitud como la peor de las aberraciones contra la libertad del ser humano. Me alegro de que por fin ese liberalismo que creó Locke defendiera lo mismo.
Bueno, Diógenes, me temo que la cosa no fue tan directa ni tan clara. A ver, aún falta mucho para que se reconociera la igualdad de las mujeres. Y de hecho el tema de los esclavos estaba plenamente vigente y además se consideraba más bien desde la perspectiva de la propiedad.
¿Pero qué decís, boludo? Si este tipo está hablando de derechos naturales, es obvio que todos los seres humanos tienen la misma naturaleza. ¿Pero qué mierda de libertad es esa que solo vale para algunos?
Pues sí, tienes razón, Diógenes, pero es que en el siglo XVII, pues la visión de estas cosas era muy distinta a la que tenemos hoy día. A ver, John Locke no habla específicamente de las mujeres. O sea, que no lo hace ni para afirmar ni para negar que sean titulares o no de esos derechos naturales de los que hablaba. Pero claro, es que al no hablar específicamente, hay que suponer que no las incluía, ya que este tema no estaba en el debate en aquella época, y todavía tardaría más de un siglo en plantearse de manera seria. Y a ver, el tema del esclavismo es más jodido todavía, porque a ver, aunque John Locke no es abiertamente proesclavista y no defiende abiertamente la esclavitud, hay que tener en cuenta que la esclavitud era parte de integral del sistema económico de la época de Locke, y de la cual él participaba como burgués que era, y sobre todo era importante en las colonias americanas, con las que él tuvo mucha relación económica. De hecho, John Locke tuvo participación directa en la Compañía de la Bahía de Hudson, que estaba involucrada en el comercio colonial, e incluso tuvo una relación muy cercana en la Royal African Company, que es una siniestrísima institución que se dedicaba a la captura y al secuestro de africanos para convertirlos en esclavos que abastecieran las colonias. John Locke no está demostrado que participara directamente, pero se sospecha que hizo inversiones y era muy próximo a algunos de los capitostes de esta chunguísima institución.
¡Bravo! Mira ese chamullero que defiende la libertad y se aprovecha de los esclavos.
A ver, Diógenes, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una persona de hace más de 300 años. Hay que entender también que era un contexto muy diferente del actual y que todos somos hijos de nuestra época.
Sí, pelotudo. Y yo, los cínicos, somos de hace 2300 años y también teníamos un contexto donde nadie defendía a las mujeres o a los esclavos. A veces no es cuestión de contexto, gallego, sino de no ser un hijo de remil putas. Sayonara, baby.
Bueno, supongo que algo de razón ya tiene Diógenes. La verdad es que es muy triste comprobar cómo personas inteligentes como era John Locke, que además tenía todo el aparato intelectual para darse cuenta de las contradicciones en las que estaba cayendo, pues continuarán en ellas y prolongarán ciertas situaciones que hoy nos hacen avergonzarnos del género humano. En cualquier caso, la realidad fue la que fue, y todos estos avances en las libertades pues solo se habían pensado para una parte de la población. Aunque también es cierto que con el avance de los tiempos, este mismo aparataje intelectual pues se fue extendiendo a otros colectivos a partir de estas mismas bases teóricas. Es decir, finalmente se acabó incluyendo a las mujeres y por supuesto a todos se abolió la esclavitud sobre estas mismas bases liberales, en concreto en Estados Unidos. En fin, acabamos hoy este episodio y en los próximos retomaremos la vía del debate epistemológico y metafísico del empirismo. En concreto empezaremos a hablar ya de Berkeley, que es otro de los grandes empiristas, y cuyo planteamiento te recomiendo que no te pierdas porque es realmente impactante. Y antes, la semana que viene, os ofreceré como contenido extra los postres correspondientes al menú de hoy, al de la filosofía política, y también al del episodio anterior de la epistemología de John Locke. Consistirá en una selección de lecturas de textos de John Locke que os recomiendo no perderos, ya sabéis, para suscriptores de pago, tanto en iVoox como en Spotify, como en la plataforma Ko-fi, a las cuales tenéis el enlace aquí en la descripción de este audio. Así que ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene, o al otro, a las 8.